Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Hola a todos amigos, muy bienvenidos a este episodio, el onceavo episodio de la cuarta temporada de Libertad o Muerte. Y contamos el día de hoy con casa llena y para hacer un poco más la diferencia vamos a pasar a presentar a la fémina del grupo, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy, Clau?
Hola, ya se de improviso. Bien, bien, súper bien. Cada de frío no va acá en Valpito, pero bien. Preparada a conversar con ustedes.
Sí, genial. Lo bueno es que estás bajo el alero de un alcalde, uno de los más eficientes.
Yo diría no, el continente.
Y sigo con nuestra galería y el señor de los controles de un infierno cercano. ¿Cómo está el día de hoy?
Sobreviviente, cagado frío, pero feliz porque prefiero cagarme frío que cagarme calor, así que todo bien.
Bueno, nada que ver el frío con el calor, totalmente de acuerdo. A pesar de que la brisa que vamos sufriendo en esta caída eterna al abismo, weón, yo creo que acrecenta un poco más el frío. Y directamente desde el norte o desde el sur, el alma errante de la alianza, ¿eh? Una de las dos almas o tres almas, no sé cuántas tenemos, don Danilo Cruces. ¿Cómo está el día de hoy, Danilo?
Muy bien, Oso, aquí estamos preparados para conversar y generar el punto de inflexión y de los temas en PAM.
Efectivamente, el punching ball de la alianza. Y paso al hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día?
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Aquí muy contento de estar compartiendo con ustedes este programa tan especial que hemos preparado. Esperamos que lo disfrutes, lo compartas en tus importantes redes sociales y te quedes con nosotros hasta el final.
Exactamente, apoyamos a nuestro amigo Ricardo, efectivamente, apóyennos, denle like, compartan y también les debo recordar que tenemos un link de Flow por ahí en la descripción para que nos den su apoyo importante para poder seguir con este esfuerzo que tenemos día a día. Y como es de costumbre para nuestros auditores, debo darle el paso a mi amigo Ricardo para que nos diga qué ocurre en el otro lado del charco y cuán insignificantes somos en el mundo. Por favor, Ricardo.
Y empezamos nuestro periplo internacional, esta vez en la nación de Francia, en el viejo continente, donde unos sujetos matan a balazos a dos agentes franceses para liberar a un detenido de un furgón penitenciario. Autoridades francesas han puesto en marcha un gran operativo policial para intentar encontrar a los autores del asesinato de dos agentes penitenciarios en un ataque que liberó a un detenido que estaba siendo trasladado. Unos 200 gendarmes, el grupo especial de intervención de la gendarmería, varios helicópteros participan en un dispositivo puesto en marcha por el Ministerio del Interior. Se está haciendo todo lo posible para encontrar a los autores de este crimen y que se haga justicia en el nombre del pueblo francés, afirmó el presidente Emmanuel Macron. El suceso ocurrió a las 11 hora local, en el peaje de la autopista de la localidad de Van Reul, cerca de la ciudad de Évreux, en una zona al noreste del país. Cuatro hombres armados al borde de dos vehículos asaltaron al convoy de dos furgones que trasladaban al detenido, que estaba siendo condenado por robo y procesado por homicidio. Uno de los vehículos bloqueó el convoy y cuatro asaltantes comenzaron a disparar con armas largas, muy superior a las pistolas que tenían los agentes, dos de los cuales fallecieron en el sitio y tres resultaron heridos, dos de ellos de extrema gravedad, mientras que el reo y los asaltantes se dieron a la fuga en un vehículo, lo cual sucedió o lo cual ocasionó una conmoción en Francia. Y ahora tenemos que trasladarnos a Estados Unidos, esta vez a la sede de las Naciones Unidas, donde las cifras de los fallecidos anunciados por Hamas fueron alteradas. la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha decidido por ahora no emplear los datos que emite la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza, administrada por Hamas, sobre los fallecidos producto de la guerra, por su inconsistencia y falta de fiabilidad. Varias investigaciones indican inconsistencias en las cifras publicadas por el grupo terrorista. Incluso una revisión arroja un descenso de un 50% de los números de muertes de mujeres y niños. Con estas acciones, la ONU admite que las cifras de los fallecidos suministrados por Hamas están manipuladas. Israel también rechazó las cifras publicadas por Hamas y afirma que un tercio de los fallecidos son miembros de la organización paramilitar. Entre tanto, medios de comunicaciones internacionales y organizaciones de ayuda humanitaria en todo el mundo, incluso líderes como el presidente estadounidense Joe Biden, han citado varias veces estas cifras sin previa corroboración. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este lunes en una rueda de prensa en la sede central de las Naciones Unidas que el manejo de las cifras ofrecidas por la ONU se basan en datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad en Gaza, una dependencia del gobierno controlada por Hamas, y afirma que la cifra puede variar en función del propio proceso de verificación que se está realizando en el terreno. Y continuando en los Estados Unidos, esta vez tenemos que comentar que esta nación y sus portavoces dicen estar preocupados por un informe que alega abusos contra palestinos en un centro israelí. El gobierno de Estados Unidos afirmó este lunes estar preocupado por las imágenes de palestinos arrojados por parte de Israel en la Franja de Gaza y que se encuentran atados y con los ojos vendados en un centro de detención israelí, agregando que se está investigando este tipo de acusaciones de abuso. La semana pasada, la cadena de televisión estadounidense CNN publicó un reportaje sobre el abuso contra los detenidos palestinos en una base militar que ahora funciona como centro de detención en el desierto de Negev. El artículo incluye declaraciones de denunciantes israelíes que dan detalles y proporcionan imágenes. Y continuando en la nación estadounidense, esta vez tenemos que hablar acerca del presidente o del expresidente Donald Trump, quien lidera sondeos en 5 de los 6 estados claves que podrían definir los comicios en Estados Unidos. Estamos hablando de que Donald Trump ganaría en 5 de los 6 estados claves en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en los Estados Unidos, de acuerdo al diario New York Times. Según una serie de entrevistas publicadas por el citado medio este lunes, el magnate se impondría frente a Joe Biden en los estados de Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania. Los resultados de estos sondeos llevados a cabo por el Siena College de Pensilvania, el diario Inquirer y el New York Times arrojaron que el actual mandatario vencería a Trump solamente en el estado de Wisconsin. Esto agrega que el anhelo al cambio, el descontento por la economía, la guerra en Gaza entre los votantes jóvenes de color hispanos amenazan con desintegrar la coalición demócrata. Pero esto no es todo. El expresidente Donald Trump tampoco está lejos de la controversia, porque el ex abogado de Donald Trump reconoce haber mentido e intimidado a personas por él. El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, testificó en el juicio contra Donald Trump por el caso del pago de una actriz porno que se había disfrazado como un pago legal. Estamos hablando presuntamente que el exmandatario de Estados Unidos habría comprado el silencio de esta mujer durante la campaña presidencial de 2016 porque había mantenido una aventura extramarital con ella. Cabe mencionar que la semana pasada fue interrogada Stormy Daniels. Estamos hablando de esta mujer que recibió $130,000. Y después ella, el ex abogado, sería el testigo más importante de la fiscalía que intenta demostrar que el expresidente falsificó los registros contables para ocultar este pago en plena recta final de las elecciones de 2016. Muy interesante este misterioso caso. Pero ahora tenemos que trasladarnos a África, esta vez a Nigeria, donde un político de este país anunció que se casará con 100 huérfanas que perdieron a sus padres en ataques criminales. Estamos hablando de que el presidente de la Asamblea Estatal del Estado de Níger, en Nigeria, el señor Abdulhamid Sarkidani, anunció que se casará con un centenar de huérfanas que perdieron sus progenitores en ataques de grupos criminales y bandidos en presencia de la región de Mariaga. Sarkidani prometió pagar la dote de las 100 novias huérfanas para materializar su boda el próximo 24 de marzo y que abonará los gastos de la ceremonia conforme al rito islámico y garantizará su alojamiento. Tendrán todas las comodidades conyugales como cualquier otra chica que se case según la costumbre islámica, aseguró el político en una rueda de prensa. Interesante. Pero esta vez tenemos que volver esta vez al viejo continente, donde ambientalistas intentaron irrumpir en la fábrica de Tesla en Alemania. Varias personas fueron arrestadas después que activistas ecoterroristas intentaran irrumpir en la fábrica de automóviles eléctricos de Tesla en Alemania, en las afueras de Berlín, según reportó la policía. La emisora regional informó que varios cientos de personas corrieron hacia las instalaciones de Tesla, muchas de ellas vestidas con máscaras y con vestiduras negras. Estamos aquí para llamar la atención sobre la fábrica de Tesla y la destrucción del medio ambiente, dijo Ole Becker, portador de la alianza Disrupt Tesla. Pero también por la destrucción medioambiental en países como Argentina o Bolivia, donde se extrae el litio necesario para estas baterías y que provoca una terrible destrucción medioambiental para sus habitantes, pero también para el medio ambiente. Según los informes, los manifestantes lograron superar la valla exterior de la mega fábrica de Tesla, pero poco después fueron detenidas por la policía. Y ahora tenemos que trasladarnos esta vez a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin ha destituido al ministro de Defensa y ha colocado a un civil como su reemplazo. Hasta hoy, el ministro de Defensa de Rusia, el señor Sergei Shoigu, fue destituido de su cargo este domingo y designado secretario del Consejo de Seguridad, según un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin. Es un reemplazo el economista Andrei Belousov, en base a una lista de nombramientos ministeriales dada a conocer por el Consejo de la Federación. Hoy en día, el campo de batalla gana el que está más abierto a la innovación, más abierto a la implementación de novedades lo más rápido posible, explicó el portavoz de la presidencia, del señor Dmitry Peskov. Esto, en la etapa actual, el presidente decidió designar al ministro de la Defensa, el cual será encabezado por un civil. Putin está obligado constitucionalmente a nombrar un nuevo grupo de ministros o a volver a nombrar a los ya designados tras su victoria en las elecciones en marzo. Y ahora tenemos que venir a nuestro continente, donde vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Argentina, donde por primera vez se imprime y se vuelve a usar un billete de 10.000. Estamos hablando de un billete de 10.000 pesos que actualmente equivale a lo mismo que serían 10.000 pesos chilenos. Y este billete será distribuido progresivamente este martes a través de las redes sucursales bancarias y cajeros automáticos, según un comunicado emitido por el Banco Central de la República Argentina. Este billete, así como el de 20.000 con la imagen de Juan Bautista Alberdi, entrará en circulación el último trimestre del año y facilitará las transacciones entre los usuarios, lo cual hará más eficiente y menos costosa la logística del sistema financiero y permitirá reducir los costos de adquisición de los billetes terminado, según declaró la entidad monetaria. Y ahora tenemos que trasladarnos a Brasil, donde suben a 148 los muertos por las inundaciones en el sur de Brasil, lo cual constituye la peor catástrofe de la región. Graves inundaciones que han azotado al sur de Brasil durante las últimas dos semanas han dejado un saldo de 148 muertos, 127 desplazados, según el informe más reciente de la Defensa Civil publicado este lunes. Entre tanto, la cifra de heridos asciende a 806, convirtiendo esta a la peor catástrofe climática en su historia. Agencias internacionales como EFE recalcan que la situación más crítica se registra en el estado Río Grande do Sul, donde se reportan al menos 147 fallecidos, seguido por un descenso en el estado vecino de Santa Catarina. La tragedia ha alcanzado a 447 de los 497 municipios de Río Grande do Sul, afectando a 2.12 millones de personas, lo cual representa el 18% de la población total, que serían unos 11,3 millones de habitantes. Entre tanto, los afectados, unas 80.000 personas que se han alojado en refugios improvisados, escuelas, gimnasios y escuelas, mientras unas 500.000 personas se han refugiado en hogares de familiares y amigos. Y para finalizar nuestro periplo internacional, tenemos que comentar esto que está ocurriendo en Cuba, donde una cantidad impresionante de hogares se van a quedar sin el fluido eléctrico debido a una serie de apagones que se producirán en el horario peak. Estamos hablando de que Cuba tendrá apagones en un 30% de su territorio durante el horario de mayor consumo en la tarde-noche, probablemente de este martes y de sus siguientes días, según una compleja situación energética por la cual atraviesa nuevamente el país. La empresa estatal Unión Eléctrica informó en su reporte diario que los cortes en el servicio se deben a la falla de combustible, averías y mantenimientos, sumados al aumento de la demanda por las altas temperaturas. En los últimos días se ha registrado un déficit de hasta el 34% en algunas localidades y se han producido apagones de más de 10 horas al día. Lamentable. Veremos si estos sucesos llevan nuevamente a incendiar o a entender una nueva ola de protestas. Y bueno, muchachos, esto sería todo lo que tengo que comentarles el día de hoy en la esfera internacional. Muchas gracias, los micrófonos son suyos.
Muchas gracias, Ricardo, por tu análisis, tu recorrido, tu periplo internacional. Y debemos entrar en materia, y aquí quiero hacer rememoración o sacar un caso que ha salido en las noticias, pero que tiene que ver con un pequeño que se llama Tomás Ross, de 5 años, el cual su mamá, que es Camila Gómez, ha emprendido una verdadera odisea, una caminata que la trae desde el 28 de abril desde Ancud, en Chiloé, para poder visibilizar la enfermedad que tiene su hijo. ¿Y qué es lo que tiene su hijo? Tiene la enfermedad de Duchenne, que es, según el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Transnacionales de Estados Unidos, una distrofia muscular que coincide con una condición genética que impacta principalmente a niños entre 3 y 4 años de edad. En ocasiones se puede presentar en mujeres, pero es muy, muy poco común. ¿Y en qué pasa con esta enfermedad? Se caracteriza por la debilidad y la pérdida de la masa muscular en todo el cuerpo, incluyendo el corazón. Generalmente comienza en el tronco y la pelvis y luego se hace evidente en áreas como los muslos, el cuello o los hombros. A medida que va progresando, también afecta los músculos de los brazos y las piernas. Ahí obviamente hay un retraso en el desarrollo de las habilidades motoras, como sentarse, caminar, correr, subir escalera, ponerse de pie. Ahora, este niño, Tomás, necesita un remedio, un medicamento que es una dosis única en la vida, que se llama Elevidis. ¿Cuánto cuesta? 3.500 millones de pesos aproximadamente. Yo debo recordarles a nuestros amigos, y esto forma parte también del primer punto que quiero tocar de la pauta, que en el caso Fundaciones, como se le ha dicho, que hoy fue el ex ministro Crispi, fue a declarar a la Cámara sobre este caso, ya la Fiscalía lleva más de 90 mil millones y un centenar de fundaciones, por este caso convenio, fundaciones, como se quiera decir, 90 mil millones, y el remedio de Tomás cuesta 3 mil, 30 veces el remedio de este niño. Y los casos a nivel nacional pueden ser únicos, pueden ser cortados con el dedo de una mano. Sin embargo, para eso sí hay plata. Y en ese aspecto te quiero consultar a ti, Clau, ¿qué piensas respecto de esto? 90 mil millones en las fundaciones, sin embargo una madre tiene que recorrer desde Ancud, Chiloé, más allá de Puerto Montt, más allá de donde termina nuestro continente, por así decirlo, donde el último pedazo de tierra, ahí para al sur tenés que tomar barcaza. ¿Qué piensas tú respecto de no poder focalizar los gastos? Que se trata de igualar en esta tendencia paternalista que se busca tener por parte del Estado. ¿Qué piensas tú que hayan 90 mil millones involucrados en el caso convenio, pero sin embargo este niño no recibe la ayuda que debiera recibir? Es uno que la está pidiendo, tal vez sean dos. Este caso convenio son más de 30, como te decía. ¿La eficiencia estatal es posible? ¿Qué piensas tú?
No, qué terrible. Sabes que... O sea, y no es solamente este caso. O sea, yo creo que este caso es como bien extremo porque necesitas juntar demasiada plata. El remedio, el tratamiento, creo que es muy caro. Creo que... creo que lo descubrieron hace poco. Por eso no se ha masificado y tampoco ha abaratado sus costos. Yo creo que está pagando investigación, está pagando todo la niña con este valor. Pero así se suman muchas cosas más. Hay mucha gente que está enferma, muchas necesidades, muchas cosas en que focalizar la plata que se han robado, porque para mí esto ya es un robo. Pues ni siquiera han justificado el gasto, ni siquiera han justificado nada. Yo creo que debiese haber más gente presa o detenida, no sé, o por lo menos formalizar algo. Yo encuentro que lo que siempre hemos dicho nosotros, ¿cachai? Que en este país o en esta franja de tierra o Latinoamérica abunda en los países bananeros, en donde se tiene que ser súper mediocre. Nada tiene que funcionar, nada, es como que todo tiene que andar mal, todo tiene que ser caos. O sea, así debe de funcionar los países bananeros. Por lo tanto, eficiencia en ningún momento. Yo creo que Chile perdió el rumbo y no sé cuándo lo va a retomar, y no sé si este tema de las fundaciones logre algo. No sé si van a poder formalizar, no sé si van a poder encontrar, porque yo creo que esta cuestión está armada de hace rato. Yo creo que esta gente del gobierno vino a armar esta maquinaria solamente para robar y para financiarse todos estos años donde ellos no salgan elegidos. Por lo tanto, no sé si van a encontrar realmente quiénes son los culpables de armar toda esta maquinaria, y no tengo muchas esperanzas de que se llegue a buen puerto. Eso es lo que opino realmente.
Sí, es una situación triste. De hecho, aprovecho de invitar a nuestros auditores a que vean el programa el Cultura en Libertad de esta semana, en donde se habla un tema que es muy similar al que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la salud, con si acaso, por ejemplo, la salud es un derecho, para algunos sí, otros no, y lo que tiene que ver con los gastos, esta misma eficiencia, lo mismo que hablábamos con la Clau ahora, respecto de, es posible esta eficiencia en el Estado. Pero antes de pasar a, quiero consultarle a Danilo sobre este tema, antes de pasar a él, quiero hacerle una aclaración a nuestros auditores. El EVIDIS, o el EVIDICE, no sé cómo se dirá, es una terapia génica desarrollada por Sarepta Therapeutics, ¿ya? Para esta distrofia muscular de Duchenne, que es el padecimiento que tiene Tomás. Lo que hace este tratamiento es introducir una copia funcional del mismo gen en las células del paciente y permite la producción de distrofina, que es una proteína esencial para el funcionamiento muscular, que está ausente o defectuosa en las personas con este mal. Eso básicamente hace esta, y por eso se requiere el medicamento de una sola vez, no requiere más veces. Y ahí te quiero consultar a ti, Danilo, respecto de este mismo tema, de lo que tiene que ver con la eficiencia del Estado, o este mismo Cultura en Libertad, que llamé a los auditores a verlo, en el cual tú debatías también defendiendo tu punto, y aquí te doy como de cierta manera una segunda oportunidad de poder exponerlo bien respecto de estos gastos. ¿No sería mejor focalizar el gasto en este niño y no darle a todos por igual, despilfarrando recursos del Estado? ¿Qué piensas tú?
Cuando te refieres a darle a todos por igual, ¿te refieres a los usuarios, a los ciudadanos o a la gente que trabaja en el Estado?
No, me refiero en esta parte caricaturesca que te digo para poder hacer el punto. Básicamente, llamémoslo a los usuarios finales, a los habitantes del país y todo, porque en este afán de igualdad se busca igualar la cantidad de beneficios, entre comillas. Uh-huh. A eso me refiero, en ese punto.
Sí. Hoy día justo hablaba con un amigo que también, coincidentemente, igual que ustedes, son libertarios y justo su señora es enfermera y trabaja en el sistema público. Y claro, como tú dices, hay una ineficiencia en el Estado donde hay muchos recursos que han ido en incremento este último tiempo, que se gasta de mala forma en mover la maquinaria para poder llegar a los usuarios, y no necesariamente en los usuarios. Entonces, obvio, si pudiese gestionarse de mejor forma esos recursos, tiendo a pensar de que claramente se podría llegar de mejor forma a los usuarios, ¿sí? Y no que una madre esté caminando kilómetros y kilómetros para poder buscar costear un medicamento estratosféricamente caro para portar, ¿sí? O sea, imagínate que, no sé, si uno va a los hospitales nuevos o en general a cualquier hospital, ya después de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ¿qué atención médica encuentras? No sé si les ha pasado eso, o no sé si lo han podido visualizar.
O sea, lo que tiene que ver con esa ineficiencia que tú dices es algo que yo creo que está patente y que cualquier persona lo puede notar. De hecho, a mí me pasó de estar en el... Yo estuve desde que nací prácticamente en el sector público de la salud, por así decirlo, a pesar de que toda la salud es pública, porque todos pueden acceder a ella, pero me refiero a la estatal, y tenías problemas generalizados. Por ponerte un ejemplo, para sacarte una muela, yo entré un día a las 5 de la tarde, de urgencia, a las 5 de la tarde, Hospital Barros Luco, y salí a las 3 y media o 4 de la mañana.
Claro.
Y claro, efectivamente hay dos caras de la moneda, porque estás tú como paciente, y yo sí, obviamente en ese papel es lógico que tú te pones, es como obvio lo que voy a decir, pero tú te pones en tu papel, es decir, tú eres el paciente, necesito atención. Pero por el otro lado están las personas que están institucionalizadas en ese sistema de salud, para las cuales, por ejemplo, la muerte es como que se te caiga la conexión al servidor a ti. ¿Estoy? Entonces es algo que chocan esos dos mundos, y además he visto que las personas, el personal de salud, tiene que hacer de tripas corazón. De hecho, muchos tienen que estar optimizando recursos, cosas que no debieran hacer, y tienen que estarlas haciendo ellos mismos para poder darle atención a las personas, porque algo de esa vocación queda en la mayoría, eso no hay que desconocerlo. Pero lo que tiene que ver con esta eficiencia en el gasto, y ahí quiero consultarte a ti, Jorge, lo mismo que estábamos hablando con Danilo, con Clau, ¿tú crees que se puede alcanzar la eficiencia en el Estado, en este mismo, justo en este caso que estamos viendo de Tomás, por ejemplo?
No se puede, y es evidente por la burocracia excesiva, por la voluntad, por el oportunismo, por el dogma, por un montón de razones, y nuevamente aquí la gente se olvida del factor humano. No hay sistema que funcione correctamente o perfectamente debido al factor humano involucrado entre medio. porque no son los sistemas, son las personas las que son corruptas, las que son ladronas, las que son oportunistas. Entonces lo veo bien difícil. Ahora igual tengo experiencia cuando hay de urgencia, yo también metiendo en el sistema público. Te voy a contar, básicamente la última vez que fui fue por un cálculo renal, y la verdad es que estuve varias horas ahí. Terminé yendo al baño y botando el cálculo en el baño de la urgencia, weón, y al final le dije a la persona que estaba en recepción que me iba a ir porque ya había botado el cálculo, weón, en la espera culiada asquerosa que tuve que hacer. Entonces no espero nada.
Y ese es un problema tremendo. De hecho, mostraban en las noticias del día de hoy que bueno, a todo esto, a nuestros estimados auditores, en la fecha que salga este programa, que vendría a ser el miércoles 15 de mayo, quedan un número antes de la bestia, quedan 665 días para que nos deje esta nefasta administración. Y recordaba que había visto en las noticias cómo en un hospital, en una urgencia de Paine, golpeaban a un médico, entró una turba de flight, weón, unos simios descerebrados y dejando la escoba, weón, en el box de atención del triage, que viene a ser como el que te toman los signos y te ven en qué estado venís, básicamente, y te categorizan. Y, oh, sí, categorizar, discriminación.
Entonces, el ingreso.
Claro, efectivamente, donde te toman los signos y te dicen si acaso estáis muy mal o no, y tienen estos niveles de categorización, que sí, a nuestros amigos progres le debe doler, pero sí, se hace una discriminación en todo orden de cosas. Entonces, ahí le golpearon y todo, y eso son solamente un botón de muestra para todo lo que sufre la gente que está en ese, que esa es la verdadera primera línea a todo esto. No lo que se intentó instalar en nuestro país de unos monos saltando. Y esta eficiencia y toda esta pérdida de recursos, y ahí te quiero consultar a ti, Ricardo, ¿te tocó verla de alguna manera en tu madre patria? ¿Cómo funcionaban los servicios ahí? ¿Tuviste oportunidad de ver la parte pública o la privada, si es que había? ¿Cómo era ya más o menos este gasto, por ejemplo, era igual de ineficiente que acá o era distinto?
Bueno, mira, Venezuela, digamos, atravesó por un par de, digamos, momentos, ¿no? O sea, en el momento cuando la atención estatal tuvo una temporada que estuvo funcionando muy bien y había atención, digamos, expresa, había atención rápida, sobre todo en las urgencias, especialmente en ciertos hospitales, digamos, emblemáticos, funcionaba muy bien. Ya después, cuando, por supuesto, después fue adentrándose la revolución y fue destruyendo todo y fue intentando, digamos, paliar los problemas del sector salud de distintas formas, pues intentaron soluciones que no fueron muy eficientes y el sistema se fue gradualmente yendo a pique. Venezuela también tenía un sistema de salud privado con sus clínicas y seguros y todo eso, pero los costos eran bastante altos, inclusive familias tuvieron que salir a vender todo lo que tenían para poder campar casos como un cáncer o distintas situaciones que de hecho inclusive me tocó vivir. Recordemos que todo, cuando el Estado empieza a absorber todo, digamos que al principio, cuando tienes los recursos, pues el Estado puede, digamos, campear esa primera fase. Pero después, cuando al Estado se le acaba el dinero, pues ahí es cuando empieza a chocar esa panacea del socialismo con la realidad y empieza a ver cómo los hospitales empiezan a caerse, a deteriorarse, cómo empiezan a salir los casos de corrupción, donde el mismo Estado, que también controla los sistemas de justicia, empieza a hacerse loco y todos empiezan a participar de la misma corrupción. Tú ves cómo todo se va cayendo, y esto fue lo que pasó con la salud en Venezuela, que pasó a ser una salud muy buena, a destruirse y a llegar al caso donde muchos hospitales no tienen insumos. Entonces, si tú tienes un accidente pero no tienes los insumos, o tus familiares no tienen los insumos, también te puedes morir en una emergencia igual.
Increíble cómo es transversal, ¿eh? independiente de donde se trate. Y ahí es donde yo considero, y aquí voy a abrir un flanco más o menos de discusión, y quiero consultarte a ti, Clau, ¿qué opinas respecto de esto mismo? Y quiero hacer un enlace con eso que yo hablaba, de estos golpes que le dieron al personal de la salud en Paine, con lo que es la inseguridad. Ya se sabe que en nuestro país estamos viviendo cifras de inseguridad, pero dramáticas, y lamentablemente es así. De hecho, cuando uno repasa, por ejemplo, lo que tiene que ver con cifras, uno no puede evitar notar de que la última ENUSC, que es la encuesta de la percepción de inseguridad por parte de la población, está en un 90,6%. Y en el caso de, por ejemplo, la región de Valparaíso, que tal vez te puede ser un poco más conocida, Clau, respecto de lo que tiene que ver con delito u otras cosas, cuando uno se va a las tasas de homicidio, que están, para los auditores que nos estén escuchando, forman parte de un registro abierto que está en sead.spd.gov. No puede ser fácil, obviamente, para no llegar a eso tan luego, pero dan las cifras de homicidio relacionadas a fiscalía y a lo que tiene que ver con las policías. Obviamente, para no darles la lata, todos los porcentajes han crecido en relación a los mismos periodos del 2021 e incluso 2022, tomando el año 2023 como referencia. Tú, Clau, ¿qué piensas respecto a la inseguridad? ¿Cómo notas la inseguridad desde las primeras veces que hemos hablado de lo mismo en este mismo programa hasta ahora? Que podríamos decir que han pasado algunos meses, por así decirlo, de este año. ¿Notas que va en aumento? ¿Notas algún detrimento? ¿Notas acciones de la municipalidad, por así decirlo? ¿Qué has visto tú en tu día a día?
Pero no que habían bajado un 6% y el gobierno estaba celebrando. Esas cosas que no sé de dónde sacan ellos que ha disminuido la tasa de homicidio. Ellos estaban celebrando. Sí, pues estaba celebrando un 6% menos que en años anteriores. Si antes mataban a 100, ahora matan a 94, ¿cachai? Eso es motivo para celebrar. Acá en Valparaíso, bueno, tú, ¿cachai? El alcalde que tenemos, que es una basofia, ¿cachai? Siempre el último año, cuando es año de elecciones, se pone las pilas y empieza a hacer cosas, muestra en sus redes sociales, como que él es súper diligente. De hecho, acá en Placilla, no hace mucho, habían aprobado ¿cómo se llaman estas cuestiones municipales? Que andan como patrullas y andan, no sé qué andan haciendo, pero realmente como que no hacen mucho, fíjate que haga.
¿Seguridad ciudadana?
Esa, seguridad ciudadana. Se han paseado por acá en Placilla, porque antes nada, no había nada. Este año recién, y no hace mucho, un par de meses creo que fue que lo aprobaron y mandaron un vehículo acá a Placilla y se ve de repente dando vueltas, pero mucha gente ha opinado de que los ven casi a veces durmiendo, ¿cachai? Como que se paran en algún lugar y los gallos ahí se ponen a, no sé, quizás a mirar el celular o a dormir, porque no, más allá de eso no hacen. Y obviamente acá en Valparaíso no se ve nada bueno, o sea, tú veis las calles llenas de ambulantes. Acá en Valparaíso realmente no se ha hecho nada. Por último, no sé, pues en Santiago han mostrado que porque va a la tele, ¿cachai? Y de repente mandan a alguien a limpiar o a sacar ambulantes, o porque se pusieron las pilas por las elecciones y van a donde los municipios donde obviamente está la gente de su sector. Y mandan a hacer alguna cosa para que la gente vea como que algo hicieron, ¿cachai? Lo único que les compran esos actos son la gente del mismo sector. Pero acá en Valparaíso no, nada. Y por los comentarios, los chats de grupos de colegio o de las mismas poblaciones, tú veis que es solamente inseguridad. O sea, por el tema, oye, ¿sabes qué pasó algo? Mira, pasó esto, que se perdió alguien, que asaltaron a alguien, que no sé... Son puras malas noticias, o sea, yo no sé en qué puede haber mejorado, ¿no? Todo mal. Y no creo que vaya a mejorar de aquí a los 665 días que queda de este nefasto gobierno.
Sí, es difícil. Y para, por ejemplo, hacer el punto a las personas, y aquí paso a preguntarte a ti, Daniel, pero quiero darte unos datos, dado que eres la persona más docta en este grupo actualmente. Y tenemos, tú cachai, que aritméticamente la frecuencia no se puede calcular sobre un total en base a un periodo indeterminado, porque la magnitud es distinta, pero igual lo que tiene que ver con, por ejemplo, las estadísticas policiales hasta el momento, en lo que va del 2024, tomando la región de Valparaíso que le consultaba a Clau, el 2023 tuvo 11 homicidios consumados. En lo que llevamos del 2024 ya llevamos 10. Y en la región metropolitana tenía una frecuencia el 2023 de 46. En lo que llevamos el 2024 van 62. Solo por tomar algunas comunas, obviamente. Todas tienen datos disímiles, como les decía, y se van midiendo. Pero más que eso, es lo que quiero ver es la sensación de inseguridad. Y también quiero consultarte a ti porque por algún motivo, independiente de los datos que puedas dar tú al aire, tienes cierta movilidad y puedes tal vez mencionar lo que es el sur y el norte. Si es posible que tú digas qué es lo que has visto, si hay alguna percepción de inseguridad distinta de algún lado u otro donde hayas estado, o lo que has visto tú en si has estado en un solo lugar.
Sí, hay una sensación de inseguridad mayor, si bien aquí, por ejemplo, quizás cito a Reti. Cuando dice que los datos duros indican que ha bajado el factor que comentaste recién, eso se me fue el nombre.
¿Cuál, la estadística homicidio o la frecuencia?
Sí, la estadística, pero en el norte la frecuencia es bastante mayor, o sea, está bien, a nivel general el promedio, llamémoslo de esa forma, el promedio quizás ha bajado un par de puntos, pero está muy focalizado en el norte en la cantidad de muertes o de homicidios por cada 100 habitantes. ¿Cada 100 o cuánto era el valor eso?
¿El cuál? ¿El de cuál estaba hablando? ¿De qué región?
En Antofagasta.
Antofagasta, la frecuencia en 2023 fue 6 y en lo que va del año va 1.
Ya. ¿Cachai? O sea, está muy focalizado, está muy, muy sectorizado el tema de homicidio. Una cosa es lo que pueden decir las estadísticas, las encuestas, pero otra cosa es lo que la gente está viendo el día a día al momento de salir a la calle. Y ahí es donde la emocionalidad pega y pega fuerte. Lamentablemente los políticos se aprovechan de eso. Y ahí está, y lo conecto con el populismo de derecha cuando habla de seguridad. Entonces, y está bastante complejo pedir este cuento.
Claro, y efectivamente, y eso también yo hago el símil a lo que tiene que ver, por ejemplo, y entiéndase bien lo que voy a decir, en que esté, por ejemplo, el policía disparando en algún momento. Es lo mismo que el populismo de derecha que tú acabas de decir. Porque ante una acción siempre hay una reacción. El policía, exacto, disparando no estaría ahí si no hubiera un delincuente. Porque convengamos en que Carabinero no sale bueno como en el Far West, van a dar tiro al aire, como sí lo hacen en muchas comunas ahora cuando avisan que llega la droga. Pero lo que tiene que ver con este populismo de derecha que nace, de acuerdo al populismo de izquierda, entiendo yo, a pesar de que yo insisto, derecha no existe en este país, la oposición a la izquierda, por así decirlo. Y ahí te quiero consultar a ti, Jorge, respecto a esto, a lo mismo que mencionaba, por ejemplo, la Clau, respecto de las elecciones. Sí, dime.
Oso, sí quiero hacer una conexión con lo que acabas de decir referente a que Carabineros sale a disparar así a diestra y siniestra, cosa que no es así. Entre comillas, las RUF dieron más certeza, por ejemplo, a lo que acaba de pasar hoy día, donde un carabinero de civil le dispara a un delincuente que estaba robando a una mujer en la estación central.
Ojo con eso. Sí, o sea, alcanza a abatir. Porque era una banda de hueones.
Alcanzó a abatir, o sea, no sé si es de esa forma de decirlo. Abatió a uno. Sí. Más que decir alcanzó a...
Pues que alcanzó porque los demás arrancaron, a eso me refiero.
Claro, o sea, pero las ROF le dieron más seguridad, o más certeza, mejor dicho, a ese actor, porque si no estuvieran las ROF, por ejemplo, ¿cuál hubiera sido la condena? Pues,
es que lo que pasa, y aquí tenemos un problema grande, y esto es a título personal, creo yo, porque para mí las ROF no tienen un sustento, más que distinto al político. ¿Por qué? Porque en el caso de la RUF se establecen como la desconfianza que existe del mundo político hacia la función policial. Uh-huh. Porque se intentan poner como que, no sé, como que la policía va a hacer eso que te había dicho, que no lo hacen obviamente, pero salir a disparar a diestra y siniestra y sin mirar nada, como estas comedias a veces de humor negro que ponen de que, no sé, van a atrapar a un abuelito con todo un equipo gope y se le tiran 6 encima, así como exceso de fuerza. Claro. Y eso estamos claros de que no se realiza. Y por último, si se realizara, están las funciones legales que deberían aplicarse para poder sancionar aquello, porque obviamente tiene a gente pasada de rosca, eso en todos lados pasa, pero debiera estar la sanción, y ellos tienen obviamente la sanción predispuesta y con el agravante del cargo que utilizan. Pero ahí, para darle un poco de continuidad, Jorge, lo que te iba a consultar respecto a esto de la sensación de seguridad y todo, y lo que había mencionado la Clau, que se acercaban, por ejemplo, las elecciones y que dan estas rondas de seguridad ciudadana y todo, y lo que tú mencionabas en el Cultura y Libertad de esta semana, de que habían remodelado una plaza, weón, cerca de tu casa y no tenían necesidad de hacerlo, todo por gastar, todo por justificar gastos, y en este caso por conseguir votos. ¿Tú crees que esa inseguridad se vaya a tratar con esta especie de populismo que dice que iba a salir el Danilo que mencionó?
Por supuesto, si arreglar la plaza resuelve todos los problemas de seguridad de la comuna, o sea, no sé a quién le cabe duda de eso. Yo creo que fue la mejor idea que habían tenido, y me digo de lo que dije en el Cultura, es súper buena idea. No sé en qué momento pensé que era un mal gasto de recursos arreglar una plaza que estaba en perfectas condiciones. Ahora, yendo un poco para atrás también de lo que hablaba y tú o lo que decía Danilo de la RUF, el problema acá no es que no hayan reglamentos, porque los reglamentos existen, sí. De hecho, las leyes para hacer todas las cosas que se están legislando ahora mismo ya existen. El problema es que no se aplican. Entonces, básicamente, las leyes que están haciendo son leyes para que se apliquen las leyes que ya habían. Entonces, eso es una estupidez. O sea, que el problema es que el Poder Judicial no está aplicando la ley como debería hacerlo, weón. Y nadie hace nada al respecto. Entonces, a mí... yo no tengo ni una seguridad que ya saliendo ya de la cámara, probándose la indicación y toda la mierda respecto a la RUF, yo no tengo ni una certeza de que los jueces van a respetar esa ley, porque hacen la weá que quieren. Ahora, yendo a otra cosa también, de lo que decía la Claudia, de que iban los matinales y hacían algo, yo creo que la gente por lo menos ya se dio cuenta, y eso es algo que yo celebro, de que cuando va el matinal en la mañana y sacan a los ambulantes y mandan a seguridad y pasa el autito de seguridad ciudadana y todo el tema, la gente ya sabe que la prensa apaga la cámara, se va y vuelven todos y queda todo igual como estaba antes. Entonces, por lo menos la gente ya se está dando cuenta de eso ante la evidencia ya innegable, ¿cachai? De la empiria, ¿cachai? De la experiencia. Entonces, bueno, este país va para peor respecto a lo... ahora, generalizando un poco el tema de seguridad, no hay voluntad. Y no hay voluntad ni un lado, no hay ni siquiera el intento. Todo esto que está haciendo el gobierno con la RUF, para mí, no es más que una forma camuflada de hacer cagar el tema de la ley Nain Retamal.
Bueno, la ley gatillo fácil que le decían, ahí se nota al tiro la percepción que tienen de ello. Y esa desconfianza es como... claro, debe ser un trauma.
Perdón que te interrumpa, pero es solo para aclararlo. Y es importante que salga la RUF para que Carabineros no salga a matar a todo el mundo porque por diversión.
Es lo mismo que ellos creen, pues, bueno, y por eso las crean, por así decirlo. Pero en realidad lo único que hacen es redundar en lo mismo y en ver que no se aplica, ni en asegurar que no aplican la ley en realidad. Y es bastante paradójico ese tema, weón. ahí te quiero consultar a ti, Ricardo, respecto de esto mismo y la inseguridad que tú has percibido en tu entorno. ¿Tú has visto, por ejemplo, que ha aumentado la inseguridad en tu municipio? ¿Se ve que hay acción? ¿Qué has visto tú?
Bueno, a nivel generalizado, la inseguridad ha aumentado. Ya, por ejemplo, todos tenemos en nuestro círculo cercano a alguien que ha sido víctima de algún delito, una encerrona, un robo, alguien que ha perdido su vehículo. Y estos casos cada vez parecen acercarse más a nuestro círculo social. Y esto es una situación que evidentemente hace algunos años no se veía. Chile solía ser un país muy seguro, donde este tipo de delitos no era tan frecuente. Y es lamentable que esto se haya agravado, efectivamente, por el sistema garantista y la misma puerta giratoria que tiene el sistema judicial, que no ha permitido que los ciudadanos estén en calma y en tranquilidad.
Sí, de hecho, lo que tiene que ver con esto y cómo lo llama el gobierno, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de la celebración que se realizó el día 14 de mayo del 97, 97 aniversario de Carabineros, que se suspendió obviamente por la matanza de los tres mártires, los últimos que hubieron ella en Tirúa, o me equivoco de la zona, si me corrigen, me parece que me equivoqué de zona, Cañete, perdón. Lo que tiene que ver con estos policías asesinados allá en Cañete, hay un punto que me llamó la atención y te quiero hacer la consulta a ti, Clau. ¿Qué piensas? Porque estuvo al evento invitaron al último mártir, el mayor que murió asesinado ahí en, no me acuerdo si era en Quiricura, en Renca, por esos lados, cuando intentó repeler un asesinato, iba saliendo como de un culto religioso o algo así. Pero no estaban los familiares de los tres carabineros estos de Cañete que fueron asesinados. ¿Ahí qué piensas tú? ¿Hay un problema o algún miedo porque iban a tener al marítimo ahí al lado, que en ese mismo acto dijo que no quería pequeñeces en el aspecto político y todo, porque para ellos sigue primando lo político sobre las vidas, y eso es algo que me da mucha, mucha rabia, porque lo siguen regando los cuatro vientos. ¿Qué opinión te merece a ti esto?
Yo creo que no los invitaron por todo lo que pasaron ellos mismos. Pues acuérdate que fueron encarados muchas veces. Él no pudo salir por la parte principal, sino que salió como escondido. Encararon a la Cariola, encararon a la Camila Vallejo en el sur. O sea, y de hecho a muchas personas que entrevistaron decían que ni siquiera las querían ver. O sea, casi eran repugnantes esta gente allá, ¿cachai? Entonces no querían toparse con obviamente con gente o con público en contra. Tú sabes que ellos siempre se cuidan y siempre andan con sus grupitos que lo acompañan, que son los únicos que lo alaban y lo celebran. Y respecto a, o sea, realmente yo hoy día no pude ver mucho de eso, porque ver la cara de este huevón, ¿cachai? Cada vez él trata de parecerse a Allende, no sé si a ustedes les parece lo mismo. Con esos ahora, lentes ahora cada vez más boina, cuadrado.
¿Anda con una boina el imbécil ahora?
Sí, andaba con una boina, ¿cachai? Con ese lente más cuadrado, como que se para igual, ¿cachai? Entonces, el weón es un meme, es una caricatura, de verdad, es una vergüenza. Y escucharlo hablar y decir que en tema de seguridad no existe color político, te juro que no sé, nada. Yo no tolero la gente tan cínica, te juro. De verdad que yo no la tolero, me da como... ¿cachai? Entonces verlo y escucharlo y en ese tonito que tiene, a mí nunca me había pasado tener tanta repulsión por un presidente de la república, o sea, ni siquiera con Bachelet, que por último uno la tragaba un poco, ¿cachai? Con los anteriores menos, pero con este imbécil a mí sí que me genera así como repulsión escucharlo. Entonces escucharlo decir eso y decirle la palabra sin seguridad no hay libertad, hoy te juro que no, que se me revuelve la guata, man. Para mí esto es como que hable él, que hable la Toa o que hable cualquiera de su gabinete, Es como un saludo a la bandera nomás. Yo no les creo nada, nada. Es como que dicen para la gallaca, ¿cachai? Para el público, para la galería, pero hacen todo lo contrario a lo que hablan. Así que todo lo que hacen para mí es un montaje, un tema político, es descaro, es cinismo. Todos esos sinónimos para mí es este gobierno. Así que lamentablemente vi poco de la celebración por estar este imbécil y la Carolina Toá y toda su gente. Así que eso.
Sí, y de hecho como antecedente debo aclarar que estuvo invitada a la familia del mayor Emanuel Sánchez, que fue en Quinta Normal este tema, y que de hecho hay ciertos nexos con el teléfono de un detenido de ese mismo caso que podría vincularlo con el asesinato del teniente Ojeda de Venezuela.
Sí, hay algún vínculo que no cacho bien de qué se trata.
Claro, de eso tienen que investigarlo, preliminarmente se habría encontrado algo así. Pero lo que voy a este tema y lo que tú mismo decías, Claudia, y te quiero consultar a ti, Danilo, respecto de este mismo asunto, lo que tiene que ver con lo que se señala y siempre la política, a pesar de que hay veces que considero se debe salir de ello administrando un país, al menos en ese punto me refiero a salirse de ello, porque habló de oportunismo y otras cuestiones, y obviamente están la muerte de los funcionarios de Carabineros, Carlos Cisterna, Sergio Arevalo y Misael Vidal allá en el Bío Bío. No estaba en esa familia, y ahí te quiero consultar a ti respecto a esto mismo, y si tú crees que, además te agrego una consulta, que sea un meme lo que intenta hacer este tipo de parecerse tal vez a un estadista como lo intentó hacer Allende.
Yo creo que está siendo mal asesorado en relación a su imagen. Eso es lo que yo creo, que como tú dices, intenta plasmar una imagen como de estatista o quizás un pseudo intelectual de la política, pero ahí yo tomo un poco lo que dice Claudia respecto a la repulsión que a ella le genera el escuchar al presidente y su séquito. Cabe señalar que tuvo una baja en las encuestas. Hasta hace un tiempo él mantenía un apoyo duro de 30% aproximado, y tuvo una baja no menor. Entonces hay que tener presente de que se está notando esta falencia de nuestro presidente, y que la gente se está dando cuenta. Yo creo que la gente sí se está dando cuenta, la gente no es tonta, de que quieren poner una pantalla o quiere hacer meramente una imagen, ¿cachai? O un lavado de imagen.
Sí, ahí quiero pasar también a ti, Jorge, respecto a este mismo tema de lo que señaló el marítimo, y respecto también a esto que se señalaba, por ejemplo, que había dicho Ricardo, que ya hay muchas personas cerca de nuestro círculo que han vivido esta inseguridad, y si a la policía se le está atacando de esa manera, imagínate a nosotros que por defendernos podemos llegar a ir a la cárcel.
Mira, esto se resuelve por las malas. Mira, nuestro escudo nacional tiene un lema: por la razón o la fuerza. Y creo que estamos en un punto de la evolución de nuestra sociedad de que la razón ya no está dando resultados. Y por desgracia, creo que la única manera de continuar es por la fuerza. Entonces yo creo que esto se resuelve a... Bueno, hay varios políticos que han dicho, correr balas, sí. Es que yo sí lo digo, hay que correr balas. Hay que correr balas, porque no queda de otra. Porque el costo de oportunidad es muy barato delinquir en Chile. Entonces... hay que subirles el costo, hay que subirles el riesgo, es la única manera de controlar un poco esto.
Lo que tiene que ver con eso, y que tanto se crucificó a Pablo Herrera, por ejemplo, que dijo eso, y empezaron a tergiversarlo y todo, y consideran que va a ser una especie de Far West, ¿cachai? Sin embargo, no se dan cuenta, Juan, de que tú entras, Juan,
perdón que te interrumpa, pero es que esta guaya es un Far West. Si aquí los delincuentes, weón, aquí las leyes la respeta la gente de bien, no los delincuentes. Y cuando tú haces leyes, por ejemplo, para controlar las armas, de que los civiles no puedan, por ejemplo, andar armados, no tengan porte, por ejemplo, los delincuentes se la sudan esa weá. Si hacen, van a hacer la weá que quieren. Si estos saco weas políticos creen que controlando weón las armas legales van a controlar las armas de los delincuentes, y no, weón, si esos weones se van a armar igual, le importa una raja si hay ley, si no hay ley, si hay tenencia, si no hay tenencia, esa weá les da lo mismo. Ya estamos en un Far West.
Ese es el tema. A lo que voy es que caricaturizan el tema de que las personas pueden tener armas para defenderse. Y estamos claros de que obviamente la policía no va a llegar, por capacidad humana no van a llegar a todos los casos. Eso es más que claro. Y como estaba diciendo, tú entras a un home center, a un Easy, y está lleno de armas. O a quien no lo han asaltado, por ejemplo, con un cortacartón. Entonces, lo que tiene que ver con todo esto de caricaturizar la tenencia de armas de personas responsables y obviamente un proceso de selección y de capacitación para que las tengan, le afecta en el sentido de que las personas empiezan a dar cuenta que el Estado debe mantenerse alejado de ellos y debe estar brindando lo que es seguridad, que eso considero que sí es un deber del Estado, brindar seguridad y justicia al menos, no más que eso. Y tú, Ricardo, ¿qué piensas respecto a esto mismo que estábamos hablando y esta conmemoración de carabineros que hubo el día de hoy sin todos los familiares de los recientes mártires?
Bueno, muy fácil. El hecho de que no estuvieran los familiares de los recientes mártires es porque el gobierno estaba buscando ponerse el parche antes de la herida y evitar pues la funa o cualquier momento incómodo que pudiera ser o que pudiera ocurrir en medio de la celebración. Es como su deseo por mantener el control y mantener una imagen de que algo se está haciendo por la seguridad. Lamentablemente, los carabineros han estado muy abandonados en cuanto a lo que tiene que ver con la protección, en cuanto a lo que tiene que ver con las garantías necesarias, porque en el hecho de la situación que estamos viviendo hoy en día, pues los delincuentes tienen más derechos que los mismos ciudadanos y que los mismos funcionarios del Estado que deberían estar abocados a resolver estos problemas, pues tienen problemas y son perseguidos por el mismo aparato judicial que en vez de perseguir a los delincuentes está persiguiendo precisamente a la policía, obstaculizando su labor. Y es triste y es lamentable que nos encontremos en esta situación.
Sí, ya he sentido mucho y lo que se mencionó también, lo que mencionó Danilo, la baja en la encuesta, o sea, la baja en el apoyo del Merluzo, incluso perdió dentro del, podríamos decirlo, de su reducto más duro, ese 30%, se quebró en algún momento, bajó a 26, 28%. Al menos el presidente Danilo, mío no es. Pero cerrando un poco lo que tiene que ver con nuestras pautas, Clau, hubo un paro convocado por la Fuerza del Norte de Camioneros para poder alegar por seguridad. ¿Tú consideras que esto era legítimo? ¿Cómo viste esa noticia? ¿Alcanzaste a obtener algo de ella?
Sí, por acá hubieron algunos atochamientos, algunos problemas, pero no fue tan complicado como otras veces. Me parece que en otros sectores fue como más, como que se concentró más, me parece que en el norte y para el sur. Acá hubieron no sé, como que algunos dijeron, mira, sí hay algunos camiones, pero no lograron como dejar la cagada como en otras ocasiones, que anda así, no se puede ni siquiera circular. Fue como piola. Y entiendo que para el norte empezaron a pasar como infracciones, un montón de infracciones, porque obviamente en el gobierno mandaron que se sacaran infracciones. Pues no podían obstaculizar el paso, ahí sí que no se puede, ¿cachai?
Pero ¿y tuviste dentro de eso que lograste apreciar muchas barricadas y locales saqueados?
No, nada. Nada. Ni una cosa. Tú sabes que no pasa nada cuando es de un sector y cuando es del otro sí queda la cagada, aunque sea mínimo, ¿cachai?
Claro.
Pero no, nada, no, ni un problema así, más allá de que algunos dijeron que vieron algunos camiones. Pero no, fíjate que no. Yo creí que iba a ser más, me preocupé, porque yo dije, pucha, tengo que bajar a Viña o al Paraíso y pensé que me iba a demorar más y no. No, fíjate que no, no fue tan relevante, por lo menos en mi sector.
Ah, qué bueno, menos mal. Y te quiero consultar a ti, Danilo, lo mismo que le decía a la Claudia, que estamos encima del tiempo de nuestro podcast. Sí. ¿Lograste ver algo, algún desmán importante por esta manifestación que se le hizo a la administración?
Lamentablemente no. O sea, ¿por qué digo lamentablemente? Porque yo creo que de alguna u otra forma hay que hacer presión en relación al tema de seguridad. Pero al menos acá en el norte he conversado con algunos amigos que están relacionados a los camiones. Y quienes no se adhirieron al paro son varios que tienen camioneros que tienen contratos con mineras y que, coloquialmente hablando, no estaban ni ahí con detenerse, en realidad. ¿Cachai? Solo por o sea, válidamente manteniendo sus temas de contrato. Los que más se manifestaron acá en el norte fueron los que tenían un camión, dos camiones, en donde un evento de seguridad les perjudica circunstancialmente su fuente de trabajo. Entonces, se hace notar que fue un grupo minoritario y no el gremio que normalmente nosotros vemos cuando hay manifestaciones de camioneros. Al menos eso pasó acá en el norte.
No, ya. Bueno, eso es lo que se ve a pie de calle, obviamente, está bien, por eso te preguntaba. Y ahí, Jorge, ¿tú tienes alguna apreciación especial respecto a este mismo a movilización, llamémoslo?
No, me llamó la atención el comentario de Danilo ahí, que se le arrancó el octubrista interior, weón, porque por desgracia no hubieron desmanes. ¿Ah? Me pareció notable, pero bueno, se caen las máscaras de a poco, pues bueno, así cuando uno queda en evidencia. Y claro, pues la izquierda no entiende, weón, que se puede manifestar uno de manera pacífica, weón, de manera civilizada. Qué triste, ojalá pudieran entenderlo y ojalá también la sociedad completa entendiera que uno no tiene que destruir, no tiene que incendiar, no tiene que joderle la vida al resto para poder manifestarse libremente.
Que no me refiero a desmanes o ese tipo de cosas, me refiero a que si van a hacer una paralización de presión, no se pongan los camiones a quemar cuestiones justo en la mitad de la carretera. O sea, hay atención que permita un diálogo rápido, ¿cachai?, en relación de seguridad, como lo han hecho otras veces. O sea, cortar una carretera, a eso me refería, no a que vayan a quemar o a destruir. En fin, no, te lo aclaro, por si no
percibo. Ahí lo que tiene que ver con esa... con esas manifestaciones, efectivamente, pues, bueno, lo que tiene que ver con hacer presión y todo, pero lamentablemente cuando estás con gobiernos con tintes totalitarios, y sabemos que lamentablemente es de un solo lado de las cosas, difícilmente se va a considerar o se va a tomar en cuenta. Eso nunca pasa. Y ahí te quiero consultar a ti, Ricardo, como para cerrar la ronda respecto de esto mismo. ¿Tú lograste ver alguna vez paros de camioneros que tuvieran incidencia o algún paro real que se haya hecho contra la anarcodictadura venezolana alguna vez?
De hecho, digamos el equivalente al estallido social que hicieron en Venezuela, digamos que justificó el caracazo y todo lo que sucedió después, empezó con un paro de transporte. Entonces, sí, en Venezuela fue emblemático todo el tema de los paros, sobre todo antes de que llegaran los socialistas al poder. Fue muy, muy interesante el tener esa temporada de que por alguna razón se paraba el tránsito, bien sea por el tema del aumento del combustible. Digamos que el gremio de Venezuela era el gremio del transporte, o sea, el transporte de pasajeros era el que más protestaba.
Bueno, como tú dijiste, hasta que llegaron los socialistas al poder. Y como ya se cumplió, lamentablemente, el tiempo de nuestro podcast, debo pasar a darle el tiempo de las palabras finales para este episodio. Así que ahí quiero darte la palabra a ti, Clau. Tus palabras de cierre, por favor.
Me faltó solo comentar cuando hablamos del pseudo Allende. de que también bajó en las encuestas porque negó 3 veces al perro Matapacos. Así que yo creo que también, ¿verdad?, eso le afectó, sí.
La hizo de Pedro, sí.
Sí, pues hizo de Pedro ahí, entonces yo creo que eso le afectó mucho en la encuesta, así que igual va a campo. A mí me encanta ver cómo baja la encuesta, porque de verdad es casi imposible pensar que tanta gente lo apoyaba, de verdad. Era como que estamos tan mal, en decadencia, que hay gente que aún lo apoya, ¿cachai? O sea, pura ideología, nada más. Entonces ahí como que cayó en las encuestas porque negó a su perro Matapaco. Creo yo que fue en parte por eso. Eso, chicos, nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, Clau, por acompañarnos y en el episodio de hoy. Y paso al señor Danilo, nuestro leftist, nuestro fucking comic pig favorito. Tus palabras finales, por favor.
Mantengo mis 2 pilares fundamentales, salud y educación. El resto, que el mercado lo lidere. No, pero siempre es un gusto poder conversar con ustedes, poder debatir y plantear los distintos diversos puntos de vista. En donde, aunque ustedes no lo crean, en varios, yo creo que coincidimos. Así que sigamos viendo qué pasa con esta segunda mitad, o un poquito menos de mitad, de gobierno nefasto que tenemos, y pensando ya en cómo reapuntar el día. Así que fuerza a quien le esté pasando ahí medio al debe, que en algún momento tendrá que mejorar.
Sí, ojalá que termine luego, porque en realidad, Juan, cuando uno ve las noticias, que verlo, Juan, con un tambor de antiácido, la weá. De ahí paso a ti, Jorge, por favor, tus palabras finales.
Bueno, voy a darle la data como siempre. Les recuerdo, para los que lo olvidaron, que el 2017 desaparecieron 160 niños. Luego, el año siguiente, el 2018, desaparecieron 1.465 niños, que son aproximadamente 4 niños al día. Y este 2023 se terminó con 350 menores de edad que no han sido encontrados. Pero a nadie le importa porque los niños no votan. Los niños, por desgracia, no salen a protestar. Los niños, por desgracia, no saquean locales comerciales. Los niños, por desgracia, no hacen barricadas y prenden fuego. Ojalá le prestáramos más atención a esas cosas y no a las estupideces de quién va a ser el alcalde de Santiago, weón, y baje esas políticas varias. Buenas noches.
Bueno, le voy a dar lata solamente a personas, weón, inconscientes, porque tiene toda la razón del mundo al decir que los niños no importan mucho, al igual que los abuelos o los enfermos. Eso en este país está más que claro, y yo diría que es la humanidad. Y don Ricardo Sánchez, sus palabras finales, por favor.
Bueno, muchachos, muy contentos de haber compartido con ustedes en este programa, y sobre todo contentos porque han llegado al momento de estas palabras, recordándoles, por favor, compartan este episodio en sus importantes redes sociales. Por ahí está el vínculo de Flow también, para que puedan aportar con su granito de arena a estos servidores, que muy contentos recibiremos su donativo. Y por supuesto, mi mensaje de siempre, recuerden, la economía de la casa empieza por la cocina, así que no desperdicien, no se sobreendeuden y sobre todo adquieran una nueva habilidad o curso para poder mejorar cada día y poder estar a la altura de los cambios que se avecinan. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Ricardo, por estar también, por darnos siempre la vista internacional en nuestro programa. Y yo también quiero hacer mención a lo que tiene que ver, más que la salud mental que a veces he tomado, lo que tiene que ver con el abandono también de los niños, paradójicamente y coincidentemente, de los niños en causas, por ejemplo, de abuso u otras que son tremendamente complicadas. Lo que tiene que ver con las oficinas de asistencia judicial u otras cosas que se van a gloriar los gobiernos de decir que se les prestan a los ciudadanos, lamentablemente están enfocados en cerrar causas y en archivarla, y si usted está acusando algún delito y quiere que lo defendamos, aporte más antecedentes. Es decir, te dejan todo en tus putas manos. No hay asistencia real, no hay acompañamiento a las víctimas, no hay nada de eso. y los que han pasado por ese maldito laberinto, maldito Villa Cruz, y saben que es así. Y eso no puede ser, porque lo principal, a diferencia de mi amigo Danilo, que considera que lo que es salud y educación son derechos, por así decirlo, yo, creyente en el jus naturalismo y lo que tiene que ver con que los derechos se derivan de deberes, yo considero que lo que se debiera dar es seguridad, porque tenemos el nacemos, todos sabemos que la vida humana es una competencia, en la concepción, desde la fecundación en adelante es una competencia. Por ende, nosotros ya ganamos el derecho de que nos den seguridad para poder ejercer nuestra vida, para poder ejercer el derecho a vivir. Y ahí es donde debiera venir el Estado, a asignarnos seguridad y justicia, obviamente, para poder dirimir los problemas que nacen de la seguridad. Esa es mi, obviamente, mi posición. Yo respeto la de Danilo, pero como él dice, le voy a quitar una palabra de su repertorio. Lo entiendo, pero no lo comprendo, no lo comparto. Y debemos ser conscientes de esto. Los niños van a ser los que guían este país, esta humanidad, en el futuro. Los niños crecen, no los miren por arriba del hombro, nunca. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.